Moi buenas tardes a todos desde el Centro Asociado de A Coruña. Soy el profesor Javier Rodríguez Seijo, tutor en el Centro Asociado, y esta tarde vamos a realizar ejercicios prácticos referidos al tema 6, el equilibrio de microeconomía, producción y mercados. Esta tarde en la tutoría vamos a realizar ejercicios, test y problemas, pero recordaros antes que todos los problemas y cuestiones de test de interés sobre este tema los podéis encontrar en la guía didáctica en el tema 6, los problemas 6.1 a 6.3, que se corresponden con los problemas 16.1 a 16.3 del manual de Varian, y las preguntas test de 6.1 a 6.14 también del manual de Varian. Tenéis también problemas resueltos en el tema 6, los ejercicios 6.1 a 6.3 por la profesora Ana Martín Marcos, y como siempre se pueden acudir a los exámenes de años anteriores y al manual de microeconomía intermedia, teoría y problemas de la profesora Teresa Garín Muñoz, y el libro de problemas y cuestiones de microeconomía intermedia de Amparo Carrasco y otros autores. En concreto, en la teoría de esta tarde daremos una breve introducción teórica para recordar algunos aspectos relevantes de este tema, para después ir hacia la resolución de 5 cuestiones tipo test, comentar brevemente 2 preguntas cortas, y finalmente realizar el planteamiento y resolución de un problema. Vamos pues con los conceptos teóricos más relevantes de equilibrio. Sabéis que el equilibrio de mercado significa que hay una posición en que hay una optimización de consumidores por un lado y de empresas por el otro. El precio de equilibrio de un bien es aquel que la oferta es igual a la demanda. La oferta expresa la relación de cantidades que los productores están dispuestos a suministrar a cada precio determinado, y la demanda es las cantidades que los consumidores o demandantes van a necesitar o van a demandar para un precio determinado también. El equilibrio del mercado se alcanza cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada para el precio que llamamos de equilibrio. Cuando no es así, estaremos ante una situación con un precio distinto al de equilibrio que generará un exceso de oferta o un exceso de demanda. Es interesante para tanto la parte analítica como para la resolución de problemas tener en cuenta, además de la función de demanda, tener en cuenta la función o curva inversa de demanda o curva de inversa de oferta, que en este caso lo que daría es las cantidades que pueden ofrecerse o que van a demandarse para un precio determinado. En esencia, es la misma función. Es interesante el asunto de los impuestos, como veremos más adelante en el tema del equilibrio, porque resulta didáctico para ver lo que pasa cuando cambian las condiciones de la oferta o de la demanda, pero es que además tiene consideraciones de política económica. ¿Qué es un impuesto? Pues un impuesto es una tasa que se ejerce sobre la cantidad demandada. Puede ser de 2 tipos. O sea, los impuestos pueden ser sobre la cantidad, y eso significa que se grava cada unidad con una misma cantidad de impuesto, o puede ser un impuesto sobre el valor o a las ventas, donde no hay un impuesto fijo por cada unidad, sino que hay un porcentaje sobre el importe de la venta, como sería el caso del IVA. El caso es que cuando se produce un impuesto, hay una divergencia entre el precio que paga el demandante y el que percibe el oferente. La diferencia entre el precio del demandante, que será superior a la que recibe el oferente, es exactamente la cuantía de ese impuesto. De manera que, ¿qué pasa cuando se introduce un impuesto? Pues, por ejemplo, un impuesto sobre la cantidad, pues que para la misma cantidad ofrecida ahora hay un impuesto que va encima de esa cantidad y que, por lo tanto, encarece y desplazando la curva de oferta hacia arriba justo en la cuantía de esa cantidad. En el caso de un impuesto sobre cantidad, el desplazamiento es un desplazamiento en paralelo, puesto que todas las unidades, sean cual sea el número de unidades que se van a comprar o vender o transaccionar, se ven encarecidas en la misma cantidad de impuesto. Entonces, la cantidad de equilibrio es la cantidad con la cual el precio de demanda menos el impuesto que se paga es igual al precio de la oferta correspondiente. ¿Qué ocurre en el mercado cuando se establece un impuesto? Un impuesto sobre la cantidad. Veamos en estos dos gráficos porque hay dos maneras, digamos, de poder enfocar este asunto. Supongamos que el impuesto lo paga el demandante. Si el impuesto lo paga el demandante, eso significa que sobre la curva de oferta inicial va a haber un desplazamiento porque para la misma cantidad, el precio que va a satisfacer el consumidor tendría que satisfacer el precio aumentado en la cuantía del impuesto y por lo tanto sería equivalente a un desplazamiento de la curva de oferta hacia arriba o una contracción de la curva de oferta. Eso es cuando el impuesto lo paga el demandante. Si el impuesto lo pagase el oferente, en realidad la situación es la misma, pero analíticamente lo que tendríamos es una demanda que se desplaza hacia la izquierda, porque para una determinada cantidad del bien, la cantidad que va a percibir el oferente es la cantidad demandada menos el impuesto que tiene que satisfacer. Los efectos, en todo caso, son los mismos. Hay un incremento de los precios, hay un incremento del impuesto y hay una divergencia entre el precio que supone el ingreso del oferente y el precio que tiene que sufragar el demandante. Por lo general, la cantidad de equilibrio de mercado disminuirá. Ahora bien, esta es la cuestión general, pero los impuestos recaen sobre las transacciones entre ambas partes, elevando el precio que pagan los consumidores y reduciendo el precio que reciben los consumidores, por término general, cuando hay elasticidades. Pero esta traslación de los impuestos no se produce de manera uniforme. Tenemos casos intermedios. Vemos aquí dos casos, el de una oferta muy elástica y el de una oferta muy inelástica. A la izquierda, una oferta muy inelástica. Cuando la oferta es muy inelástica, veis que el desplazamiento, reducción que se hace de la función de oferta hacia arriba, ocasiona una disminución relativamente pequeña en la cantidad de equilibrio, pero una gran variación en el precio a satisfacer, lo que se traduce en que el impuesto mayormente lo van a pagar los consumidores. Sin embargo, cuando la oferta es muy inelástica, el desplazamiento de esta función de oferta inelástica hacia arriba no causa una variación tan importante en las cantidades ni en los precios. El impuesto se traslada menos a los consumidores y más hacia los productores. Los casos extremos serían una curva de oferta perfectamente elástica o una curva de oferta perfectamente inelástica. En el primero de los casos, una curva de oferta perfectamente elástica, vemos en el gráfico cómo el desplazamiento hacia arriba de la función de oferta se corresponde con una disminución de la cantidad y en el precio, la diferencia en el precio es exactamente el precio inicial más el precio que pagará el demandante, que es el precio más el impuesto. Es decir, que el impuesto se traslada completamente a los consumidores, puesto que los oferentes reciben el mismo precio que antes del establecimiento del impuesto. Sin embargo, en la curva de oferta perfectamente inelástica, pues los efectos son absolutamente los contrarios. La cantidad la determina la oferta, el precio viene determinado por la demanda. La oferta queda como estaba y el impuesto al final recaerá sobre los productores en su totalidad. En cualquier caso, la pérdida, el gravar con un impuesto, la introducción de un impuesto, ocasiona una pérdida irrecuperable de eficiencia en el excedente del productor o en el excedente del consumidor. Lo veremos luego en los problemas. Es útil cuando vayamos a hacer problemas o analizar los efectos de la cuestión de la introducción de un impuesto, el ver en el gráfico, como está en este caso, la pérdida del excedente y la pérdida de eficiencia a través de, digamos, establecer estas cuatro áreas que veis rayadas y de colores a la izquierda del gráfico. La parte amarilla, que es la suma del rectángulo más el triángulo A, sería la pérdida de excedente del consumidor. La que está en color naranja es la pérdida de excedente del productor. Lo que es el área rayada son los ingresos impositivos que se obtienen por el impuesto. Veis que esa área rayada hay una pérdida, que es el triángulo A, y el triángulo B, que es una pérdida de eficiencia o carga excesiva del impuesto, fruto de que la cantidad de equilibrio ha disminuido después del establecimiento del impuesto, y eso creo. Bien, pues vamos ya con las cuestiones que nos ocupan en esta tarde, que son las cuestiones prácticas. Vamos con los 5 ejercicios tipo test. El primero de ellos dice, considere el mercado de un producto cuyas curvas de demanda y oferta vienen dadas por las siguientes expresiones. Son dos expresiones sencillas, la demanda B menos AP y la oferta D más CP, una forma genérica de funciones lineales, tanto para la demanda como para la oferta. Bien, si introducimos un impuesto sobre la cantidad de cuantía T, entonces el precio que recibirán los oferentes será, bien, nos dan las cuatro alternativas, vamos nosotros directamente a la solución del problema. Recordamos lo que decíamos hace un momento, que cuando se establece un impuesto sobre la cantidad de equilibrio será generalmente menor y el precio de demanda será superior al precio que recibe el oferente exactamente en la cuantía de este impuesto sobre la cantidad. Lo vemos ahora en la analítica. Teníamos las curvas demanda y oferta, demanda B menos AP, oferta D más CP, el equilibrio es demanda igual a oferta, buscar un precio de equilibrio, y ese precio de equilibrio sería igual de demanda más el de la oferta. Es decir, B menos AP, que es la demanda, ha de ser igual a la oferta, C más DP. Y el precio de equilibrio sería, por lo tanto, igual a B menos D partido A más C. Este será el precio de equilibrio antes de introducir el impuesto. Pero ahora introducimos un impuesto sobre la cantidad de cuantía T. ¿Qué sucede ahora? Que tenemos una diferencia entre el precio que reciben los empresarios y el precio que pagan los consumidores. Ahora tenemos que el precio de oferta es igual al precio de demanda menos T. Es decir, sustituyendo en las ecuaciones iniciales, que la demanda ahora de PS más T es igual a B menos A por PS más T. Y la oferta será PS igual a D más C por PS. La oferta no varió. Al resolver, obtenemos que PS, finalmente, sería igual a B menos D menos AT partido A más C. Y veis ahí el efecto que se ha producido. La respuesta, por lo tanto, sería la correspondiente al punto B, lo que nos explica analíticamente con estas funciones lineales de oferta y de demanda. Este ejercicio es cómo esta introducción del impuesto, que podemos analizar como el equivalente a una contracción de la demanda para cualquier cantidad ofrecida o demandada, se traduce pues precisamente en un descenso de las cantidades de equilibrio, que pasa de Q asterisco a Q doble asterisco, mientras que el precio aumenta. Los productores reciben menos precio por cada unidad, los demandantes pagan más por cada unidad, y esa diferencia es exactamente el precio del impuesto. Vamos ahora con otros ejercicios de otra característica. Consideremos un mercado competitivo estándar. En el corto plazo, la introducción de un impuesto sobre la cantidad hace que la carga impositiva se distribuya entre productores y consumidores, se traslade totalmente a los consumidores, recaiga íntegramente sobre los productores o ninguna de las dos anteriores. Lo hemos visto antes, ¿verdad? Como es tanto pague el demandante como pague en el oferente, en el corto plazo, al introducir un impuesto sobre la cantidad y si las funciones de oferta y de demanda tienen cierta elasticidad, tendremos lo que ya hemos dicho antes, un aumento del precio a pagar los consumidores, una disminución del precio a percibir por los productores, un descenso en la cantidad de equilibrio y, lógicamente, un impuesto. Por lo tanto, en un mercado competitivo estándar y en el corto plazo, la introducción de un impuesto sobre la cantidad hace que la carga impositiva se distribuya entre productores y consumidores. En el largo plazo, ¿qué sucedería? En el largo plazo, la introducción de un impuesto sobre la cantidad se traslada a los consumidores, lo pagan los productores, se distribuye entre ambos o ninguna de las anteriores. Veamos lo que sucede en el largo plazo. Sabemos que en un mercado competitivo estándar, en el largo plazo, el precio de oferta de mercado tiene que ser igual al coste medio y al coste marginal. Por lo tanto, sabemos que la curva de oferta a largo plazo será perfectamente elástica o horizontal. ¿Y qué sucede cuando la curva de oferta es perfectamente elástica y se introduce un impuesto? Pues que el precio viene determinado por la oferta, la cantidad la determina la demanda y el impuesto se traslada completamente a los consumidores, como vemos en el acompañamiento gráfico. El desplazamiento de la oferta hacia arriba en la cuantía del impuesto hace que la cantidad de equilibrio se reduzca, el precio a pagar por los consumidores será el inicial más el impuesto. El impuesto se traslada completamente a los consumidores en caso de competencia perfecta a largo plazo. La respuesta, por lo tanto, sería la A. Veamos ahora el caso en que se introduce un impuesto sobre la cantidad en un mercado en el que la curva de demanda es decreciente y la de oferta es perfectamente inelástica o rígida. Esto es completamente vertical. Entonces, las preguntas son las mismas. ¿Quién corre, digamos, quién sufre el traslado de los impuestos en mayor cuantía? Bien, la curva de demanda es decreciente y la de oferta es perfectamente inelástica o rígida. Esto es completamente vertical. Al ser la curva de oferta perfectamente inelástica, la cantidad de equilibrio viene determinado por la demanda, por lo tanto, el impuesto se traslada completamente a los productores en este caso. La respuesta, la B. Veamos ahora en el ejercicio test número 5, el siguiente caso. Supongamos que a corto plazo la demanda de cigarrillos es totalmente inelástica. Y supongamos que a largo plazo es perfectamente elástica. ¿Qué influencia tiene un impuesto sobre los cigarrillos en el precio que pagan los consumidores en el corto y el largo plazo? Bien, las opciones de respuesta las dejamos porque lo que vamos a ver es exactamente lo que sucede. Lo vemos en los dos gráficos que tenemos en esta visual. En el corto plazo, cuando la demanda es totalmente inelástica, la cantidad demandada de equilibrio no se modificará después de la introducción del impuesto, los consumidores siguen fumando lo mismo, por lo tanto, los oferentes no tienen que tocar los precios y la carga del impuesto es soportada en su totalidad por los consumidores. ¿Pero qué sucede en el largo plazo? Pues en el largo plazo y en competencia perfecta sabemos que la demanda es totalmente elástica y en este caso los oferentes han de variar el precio de venta y han de reducir la cuantía del impuesto para poder seguir vendiendo los cigarros. Así que la cantidad de equilibrio en este caso se reduce y la carga del impuesto se traslada en su totalidad a los productores. Por lo tanto, en caso de la demanda de cigarrillos totalmente inelástica a corto, mientras que es perfectamente elástica a largo, la respuesta correcta sería la D. A corto plazo los consumidores pagan todo el impuesto, mientras que a largo plazo lo pagan todos los productores. Bien, vamos ahora brevemente con dos preguntas cortas que no vamos a entretenernos demasiado en ellas porque corresponden a conceptos que están perfectamente escritos en el material bibliográfico de la asignatura. Bien, la primera pregunta es, ¿qué es lo que los economistas llamamos pérdida irrecuperable de eficiencia por la introducción de un impuesto en un mercado? Si un determinado mercado tiene una función de oferta vertical y una función de demanda decreciente, ¿cuál será la pérdida irrecuperable de eficiencia en este mercado si se introduce un impuesto? Bien, hemos visto los casos anteriores, tanto un poco en la breve recordatorio teórico como en alguno de los ejercicios prácticos resueltos. Pues cuando se introduce un impuesto en el mercado donde la función de oferta es vertical, como vemos en el gráfico, y la función de demanda decreciente, como vemos también, si un determinado mercado está en esas circunstancias, la pérdida irrecuperable de eficiencia en el mercado al introducir el impuesto, ¿cuál será? Pues vemos que la pérdida de eficiencia en este mercado es cero, porque la cantidad ofrecida y demandada es la misma que antes de establecer el impuesto. No hay pérdida de eficiencia. En este caso, los oferentes pagan la totalidad de la carga recaudatoria, que equivale a los ingresos fiscales obtenidos por el Estado y cuya cuantía es el importe del impuesto unitario T por Q, que es el número de unidades transaccionadas. O sea, que en este caso no habría merma en la eficiencia del mercado y el impuesto se traslada todo a los productores y las cantidades demandadas y consumidas son las mismas. Hay veis que en el Varian, epígrafe 16.8 y problema 16.5 de ese mismo capítulo, se explica con mayor detenimiento, por lo cual podemos pasar ya a la segunda pregunta. ¿Qué dice? Que supongamos que todos los consumidores consideran que los lápices rojos y los azules son sustitutivos perfectos y que la curva de oferta de lápices rojos tiene pendiente positiva, sea PR el precio de los lápices rojos, PB el precio de los lápices azules. ¿Qué ocurriría si el Estado graba solo los lápices rojos? Bien, pues los lápices rojos y los azules son bienes sustitutivos perfectos. ¿Esto qué indica? Que la función de utilidad correspondiente que representa las preferencias de los consumidores sería del tipo XR más XB, porque en principio da igual las unidades que se consuman, sean de lápices rojos o sean de lápices azules, porque cada uno de ellos aporta la misma utilidad. Por lo tanto, si bajo ese principio de que es indiferente el color del lápiz cuando se varían los precios, y por ejemplo el precio de los lápices rojos es inferior al precio de los azules, entonces los consumidores solo demandarían lápices rojos y la función de demanda se, digamos, limitaría a incluir el precio menor de los dos bienes, que sería el precio de los lápices rojos. Por lo tanto, la demanda de lápices rojos sería igual a la totalidad de la renta dividido por el precio de los lápices rojos, dado que la cantidad demandada de lápices azules sería cero. Por lo tanto, si gravamos con un impuesto sobre la cantidad de los lápices rojos, siendo la demanda con las características que vemos en esta cuestión, como la curva de oferta es creciente y la demanda de lápices rojos es decreciente, una parte del impuesto se trasladará a los consumidores, con lo cual estos tendrán que pagar un precio superior por cada lápiz rojo que compren. Ahora bien, el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores por un lápiz rojo nunca podrá ser mayor que el precio de un lápiz azul. Los consumidores demandarían solamente lápices azules, puesto que estos son sustitutivos perfectos de los primeros y resultarían, por lo tanto, más baratos. Con un poquito más de detalles, lo veis en el problema 3 del capítulo 16 del manual de Varian y está también explicada esta misma pregunta en la guía didáctica. Bien, y con esto pasamos a la tercera parte de la clase práctica, que es el planteamiento y resolución de un problema tipo. Este problema está extraído del manual de Walter Nicholson, Microeconomía Económica, Principios Básicos y Aplicaciones, de la editorial McGraw-Hill. El problema dice lo siguiente: la industria perfectamente competitiva de tarjetas de memoria SD está formada por muchas empresas que pueden producir 50 unidades al día con un costo medio de 10 euros por cada tarjeta SD. Cada empresa debe además pagar un royalty a los creadores, cuya cuantía por unidad es una función creciente de la producción total de la industria. Es decir, el royalty equivale a un 2 por 10.000, un 0,002 de la cantidad ingresada. La demanda, de la cantidad vendida, no de la cantidad de ingresos productos de la venta de tarjetas SD, sino del número de unidades que se hayan vendido efectivamente. La demanda diaria de tarjetas al día es Q igual a 1050 menos 50 por su precio. Las cuestiones son: suponiendo que la industria se encuentre en equilibrio a largo plazo, ¿cuál será el precio y la cantidad de tarjetas de memoria fabricadas? ¿Cuántas empresas productoras de tarjetas habrá? ¿Y cuál será la cuantía del royalty por tarjeta? Más adelante, en el apartado B, supondremos que el gobierno establece un impuesto de 5,50 euros por tarjeta y, por lo tanto, las preguntas irán referidas a los efectos que este impuesto establecido sobre el equilibrio de mercado. Y, finalmente, cómo se distribuye la carga del impuesto entre los consumidores y productores en este caso, y cuál sería la pérdida de excedentes de los consumidores y de los productores. Pero bien, vamos con la primera parte del problema, que es, suponiendo que la industria se encuentra en equilibrio a largo plazo, ¿cuál será el precio y la cantidad de tarjetas de memoria? ¿Cuántas empresas productoras habrá? ¿Y cuál será la cuantía del royalty o de los derechos de propiedad por cada una de las unidades? Bien, en condiciones de competencia perfecta y a largo plazo, el equilibrio de mercado se produce para el precio en el que los costes medios son iguales a los costes marginales e iguales al precio de equilibrio del mercado. Por lo tanto, tenemos una función de demanda que es Q igual a 1050 menos 50P. Es que aquí vamos a obtener la función inversa de demanda y, por lo tanto, el precio en función de la cantidad será igual a 21 menos Q partido por 50. Y, por otra parte, tenemos una función de oferta que equivaldrá al coste medio de producción más el royalty externo que hay que pagar. Es decir, la función de oferta es igual a 10 más 0,002Q. ¿Cómo tenemos que el coste medio ha de ser igual al coste marginal? Ahora igualamos las funciones de oferta y de demanda y tenemos que 21 menos Q partido 50, que es la función inversa de demanda, y ha de ser igual a 10 más R, que es la función inversa de oferta, 10 más R, que es 10 más 0,002 por Q, o lo que es lo mismo, 11 es igual a 1,1 por Q partido 50, con lo cual Q, la cantidad de equilibrio, es de 500, y volviendo a la función de oferta, la función de demanda, sustituyendo por el valor de Q, obtenemos el precio de equilibrio, que sería 11. Así que la cantidad de equilibrio es 500, el precio de equilibrio es 11. Por cada unidad, los derechos de autor serán iguales a 0,002 por el número de unidades vendidas, que son 500, es decir, sería una unidad, el precio del royalty por cada unidad, y el número de empresas en el mercado sería igual a las 500 unidades efectivamente vendidas entre la capacidad que tiene diariamente cada empresa de producir, que era 50, por lo tanto, las empresas operantes en el mercado produciendo este tipo de bien serían 10. Aquí vemos de manera gráfica pues esta misma situación de equilibrio. Veis una función, los dos son funciones lineales, la función de demanda es una función de demanda decreciente, la función de oferta es creciente, la cantidad de equilibrio es 500, el precio de equilibrio es 11. Bien. Hay una pequeña demora ahora. Esperemos que sea fugaz. Y vamos al apartado B de este problema, que dice: suponga que el gobierno establece un impuesto de 5,5 euros por tarjeta a la industria, ¿cómo afecta el impuesto de equilibrio al mercado? Es decir, lo que vamos a ver en este problema es una constatación de lo que veíamos en la teoría. Sabemos que el impuesto afecta tanto a la función de oferta y a la de demanda, contrayéndolas e incrementando el precio del equilibrio, tanto en el caso de que el impuesto lo pague el consumidor o que el impuesto lo pague el productor. Los efectos reales en cuanto a los precios de equilibrio, a las cantidades recaudadas, a las pérdidas de eficiencia y cantidades, por supuesto, de equilibrio son los mismos. O sea, podemos desplazar la curva de demanda hacia la izquierda o la de oferta, como movemos en cualquiera de los dos gráficos A o B. Pero el precio de equilibrio ha de ser el mismo, lógicamente, utilicemos uno u otro método. En el caso que nos compete ahora, el establecimiento de un impuesto de 5,5 euros por tarjeta a la industria significa que ahora, en el precio de equilibrio, ha de ser igual al coste medio, pero en este caso es el coste medio más T, siendo T el impuesto unitario, o lo que es lo mismo, igual a 10 más R del royalty más T del impuesto, 10 más R más T. Esta es la condición de equilibrio, ahora a largo plazo en competencia perfecta. Por lo tanto, simplemente llevamos los valores de R y de T a la expresión anterior y tenemos que el precio ha de ser igual a 10 más R más T. Por lo tanto, resolviendo, obtenemos que la cantidad ha de ser igual a 250. Sustituyendo la cantidad en los valores de oferta o de demanda, tendríamos que R es igual a 0,5, el precio demandado, el precio a satisfacer por los consumidores es de 16 y el precio que recibirán los oferentes es de 10,5. Aquí lo tenemos en la representación gráfica. Vemos cómo ahora la contracción de la demanda fruto del establecimiento del impuesto ocasiona un desplazamiento hacia arriba, de tal manera que el precio inicial, que era 10,5, ha pasado el precio inicial, que era 11, ahora se diferencia entre el precio recibido por los oferentes, que es 10,5, y el precio a pagar por los demandados, que es 16. Hay una diferencia entre 10,5 y 16, que es de 5,5, que es exactamente la cuantía del impuesto establecido. Y, a su vez, vemos cómo la cantidad de equilibrio disminuye de 500, que teníamos antes, a 250. Y finalmente la cuestión es cómo se distribuye la carga de ese impuesto entre consumidores y productores y cuál será la pérdida de excedente del consumidor y del productor. Recordamos un poco aquel los gráficos que vemos en teoría y a los que hemos aludido también, de descomponer esos dos rectángulos y esos dos triángulos para poder diferenciar lo que corresponde a la pérdida de excedente del consumidor, que sería la zona amarilla, es decir, lo comprendido entre el precio de equilibrio P asterisco inicial y el precio que se satisface por los consumidores después de establecido el impuesto, que es P sub D, y por otra parte el precio que recibirán ahora los oferentes, que es P sub S. La diferencia entre los dos equivale a T. Y tenemos la suma de los triángulos A y B, que es la pérdida irrecuperable de eficiencia o carga excesiva del impuesto, dado que la producción, la venta de equilibrio han descendido y por lo tanto el Estado no recauda por lo que no se produce. Es decir, son excedentes del consumidor y del productor que no benefician al Estado, pero que perjudican a cada uno de los agentes que intervienen en esta transacción de mercado. Aquí está la representación gráfica. Es que, como tenemos a la izquierda un impuesto de 5,5 y esa horquilla es justamente la que existe entre el precio que reciben los productores de las tarjetas SD, que es 10,5, al que satisfacen, que es de 16, los consumidores. La diferencia es 5,5, que es ese impuesto, ¿no?, en relación con el precio inicial de 11. A partir de ahí podemos trazar esa división analítica de los dos rectángulos y los dos triángulos que corresponden a los excedentes de productores y de consumidores, y entonces obtenemos que por un lado la pérdida de excedentes A más B es igual a, descomponemos primero el valor de los rectángulos A y C y de los triángulos B y D, simplemente. Entonces, calculamos la superficie de A, que es 250 por 5, que es la diferencia entre 11 y 16, 1250. El otro rectángulo, el rectángulo C, tiene como base 250 y como altura la diferencia entre 11 y 10,5, y por lo tanto su superficie es 125. En cuanto al triángulo B, su base es la diferencia entre 500 y 250, es decir, 250, y su altura es de 5, lo que va de 11 a 16, por lo tanto su superficie es 625, en tanto que el triángulo D, más pequeño, tiene también como base 250, pero su altura es la diferencia entre 11 y 10,5, es decir, 0,5, y por lo tanto su superficie queda limitada a 62,5. Esto es que, dando ya respuesta a la distribución de la carga entre consumidores y productores y el excedente del consumidor y del productor, tenemos que la recaudación total impositiva, pues la recaudación total impositiva es de las 250 unidades que se venden después del establecimiento del impuesto por el impuesto unitario de cada tarjeta, que es 5,5. Es decir, la recaudación impositiva es de 1.375. De esos 1.375, ¿qué parte, qué proporción lo sufragan los consumidores? Pues, dado que el rectángulo A tiene de área 1.250 sobre el total de 1.375, esa parte que pagan de impuestos los consumidores es de 1.250 partido 1.375, que en porcentaje es el 91%. En tanto que la carga sobre los productores, es decir, la parte que corresponde al rectángulo C, es igual a 125 partido 1.375, lo que equivaldría a un 9%. Es decir, veis que en este caso, dado que es mucho más elástica relativamente la demanda, mientras que la oferta es más rígida, pues entonces, oye, aquí la pérdida de excedente del consumidor, perdón, la carga de tributaria que pagan los consumidores es muy superior en función de la conformación que tienen las funciones de demanda y de oferta. Y en cuanto a la pérdida de excedente, es decir, la pérdida de excedente es ya la suma de A más B para el caso de los consumidores y de C más D para el caso de los productores. Por lo tanto, la pérdida de excedente para los consumidores es 1.250 más 625, 1.875, muy superior a la pérdida de excedente de los productores, que es 125 más 62,5, 187,5. Bien, es decir, que del conjunto de preguntas tipo test y de problemas se obtienen una serie de conclusiones acerca de los efectos que tiene la introducción de un impuesto. Y estos son que habrá un aumento del precio de demanda que han de pagar los consumidores, habrá una disminución, por lo general, del precio de oferta que perciben los productores, y habrá una disminución de la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, la traslación del impuesto a los precios de oferta y de demanda dependerá ya de las elasticidades de ambas. Hemos visto como en casos extremos, bien consumidores o bien productores, pueden no sufrir en absoluto la imposición del impuesto, pero lógicamente no son los casos más frecuentes. Es decir, que la introducción de un impuesto causa una pérdida de excedentes de consumidores y productores, causa una pérdida de la eficiencia de mercado, y la distribución de las pérdidas de excedentes entre productores y consumidores está en función de las respectivas elasticidades de las funciones de demanda y oferta. Hay un análisis sobre un caso real que realizó el profesor Antoni Zabalza en el diario El País y hace un par de años, relativo al impuesto que se introdujo sobre las hipotecas. Bueno, en realidad no se introdujo, el impuesto ya estaba ahí. Pero en la práctica el impuesto lo pagaban los clientes que constituían la hipoteca, mientras que una nueva disposición estipuló que ese impuesto lo debían de pagar las entidades financieras. Es que, es decir, que el impuesto ya estaba, lo que pasa es que en vez de pagarlo los consumidores, la disposición dice que lo paguen los productores. ¿Cuál es el efecto? Pues el profesor Zabalza hace un análisis detenido y muy académico de la cuestión. Para aquellos que estéis interesados no solamente por en concreto el problema de las hipotecas, sino en general cómo aplicar estos conocimientos de microeconomía a casos reales, de la economía real, a través del aparato analítico que hemos podido comentar esta tarde a través de los casos prácticos. Es realmente un caso muy interesante en el que, lógicamente, la conclusión es que la distribución es exactamente la misma en función de las elasticidades de oferta y de demanda, y eso es lo que indica quién paga el impuesto. Bueno, perdón, eso es lo que indica sobre quién recae en mayor medida. Bien, recordamos, por lo tanto, que el material relativo a las cuestiones prácticas, problemas y ejercicios de este tema lo encontráis en la guía didáctica tema 6, en los problemas 6.1 a 6.3 y en las preguntas test 6.1 a 6.14. los problemas resueltos del material bibliográfico del curso que tiene, de la profesora Ana Martín Marcos en los ejercicios correspondientes al tema, que son los que van del 6.1 al 6.3, como siempre los exámenes de años anteriores, y en los manuales de la profesora Garín, Microeconomía Intermedia, Teoría y Problemas, y Amparo Carrasco, Microeconomía Intermedia, Problemas y Cuestiones, de la editorial Mantraogía. Por mi parte, pues daros las gracias por vuestra asistencia, mis deseos de que todo continúe bien, por supuesto, en el tema de la salud que tanto nos preocupa esos dos días, pero también en el tema académico, y por supuesto estoy a vuestra disposición en los foros de la asignatura, en el correo electrónico frodríguez@coruna.uned.es. Y por lo que a mí respecta, pues nada más en esta tarde. Buenas tardes y nos vemos en otra ocasión. Buenas tardes.